En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación, las noticias. José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y también los activistas José Pupo, Fernando González y Roilán Zarraga, continúan en su noveno día de detención en la unidad de policía conocida por Versalles, en Santiago de Cuba. Carlos Oliva Riverí, coordinador de un PACU, ofreció la información a Radio Martí.
Tres activistas están detenidos junto a José Daniel, Fernando Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zagarra Ferrer. Y hasta ahora no se le ha podido ver. Estas son personas que realmente la organización atendía como casos sociales, son desamparados. A Roilán Zagarra Ferrer, el hijo de José Daniel, Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo en calidad de que son primos, pero ya los otros dos no se sabe. Entonces, de ellos dos, más conocido como Baterito, tiene una patología de enfermedad y necesita medicamentos, pero bueno, no, como no dejan verlo, están en operaciones. La esposa de José Daniel fue a verlo y se preocupó por ello, por irlo a ver para llevarle aseos personales, ropa, ¿no? El cambio de ropa y medicamentos, y no, le han dicho que no.
La entidad civilista Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades cubanas la inmediata e incondicional liberación de José Daniel Ferrer y también los otros integrantes de UNPACU. Y el gobierno de Lenín Moreno propone una agenda de diálogo para desactivar las protestas en Ecuador. En el octavo día, el país retorna paulatinamente a la normalidad, aunque continúan algunas protestas aisladas y un dirigente sindicalista muerto. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La capital ecuatoriana, Quito, comenzó el día este jueves con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano cuando se cumple una semana de protestas sociales contra el alza al costo de los combustibles. Las protestas se sellaron en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales a anunciar movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento indígena que protesta contra el aumento del precio de la gasolina y dijo que cree que la convulsión social en el país pasará muy pronto. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, cuestionó la intencionalidad política de Nicolás Maduro al felicitar públicamente a quienes protestan en Ecuador.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Este jueves, la CONAE se declaró de luto y apuntó que con profundo dolor e indignación comunicaron la represión desmedida y brutal del miércoles, donde murió una persona. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento durante las protestas de un dirigente de CONADE. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y preocupa a Israel la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse de Siria y abandonar a los kurdos. Le informe ahora desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
En Israel hay una profunda preocupación por la creciente capacidad de ataque de Irán, esgrimida con el ataque con misiles días atrás contra los depósitos de petróleo de Arabia Saudita, junto a la decisión adoptada por el presidente Donald Trump de retirarse de Siria y abandonar a los kurdos a su suerte, permitiendo la invasión turca al norte de Siria. El comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi, lanzó en vísperas de Yom Kippur la siguiente advertencia. No permitiremos ataques contra el Estado de Israel y de producirse reaccionaremos con potencia. Abrimos los ojos, hacemos evaluaciones diarias de la situación y tomamos decisiones de ataques preventivos contra amenazas con profesionalidad y responsabilidad. Yom Kippur, el Día del Perdón, el más sagrado del calendario hebreo, trae también el recuerdo de los ataques sorpresa lanzados 46 años atrás por los ejércitos de Egipto y Siria frente a la creciente influencia política y militar de Irán en la región. Sin la sombrilla de Estados Unidos, Israel teme que Teherán lance un ataque sorpresa contra su territorio. Durante la campaña electoral el mes pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró su intención de firmar un pacto de defensa con Estados Unidos, algo que después de una nueva retirada de Estados Unidos de Medio Oriente queda en duda. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Aquí las noticias en Radio Martí y próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, aquí este jueves 10 de octubre, en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan en esta hora. Extensivo a nuestro técnico Tom Madariaga y hoy en la producción Alejandro Zayas Bazán. Alteramos un poco el formato original del espacio, dada la situación que tienen dos periodistas independientes, Boris González Arenas e Ileana Hernández, ambos detenidos en la tarde de ayer. Nos vamos directamente a San Miguel del Padrón, donde están allí el director de teatro Adonis Milán, el científico Oscar Casanella y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, con quien tenemos contacto ahora a las 2:07. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Qué está pasando en San Miguel? ¿Cuál es el escenario? Vamos a empezar con Boris González Arena y después me hablas del caso de Ileana. ¿Qué hacen ustedes en San Miguel y qué le han dicho las autoridades?
Llegamos y nos dijeron que ya lo habían soltado. Incluso un oficial de carpeta sin el uniforme con la numeración, que eso es una ilegalidad. Le preguntamos por la hora, no supo decir. Por supuesto que sospechamos que no era cierto, porque desde ahí ellos y a mí me dijeron que no estaba, y nosotros sí sabíamos que estaba aquí. Nos quedamos afuera esperando. Llegó un auto con chapa con matrícula particular de la seguridad del Estado, con dos sicarios que Oscar reconoció perfectamente. Yo pude hacer una fotografía de lejos y eso nos dio la certeza de que estaba. Además de que, bueno, sí, ya estaban diciendo por teléfono que verdaderamente Boris seguía aquí. Menos mal que nos quedamos. Y ahora salieron algunos detenidos por causas comunes y nos dijeron que sí, que él está adentro todavía, que lo tienen en los calabozos del fondo. Nos dijeron que no está golpeado, afortunadamente. Y nada, vamos a seguir esperando hasta que lo suelten. Ya lleva más de 24 horas.
Bien, ¿y en el caso de Ileana?
En el caso de Ileana, a la mamá que está para la estación de Guanabacoa, le dijeron que a las 4 de la tarde la van a soltar. A las 4 de la tarde, hace las 24 horas que la detuvieron. Incluso a Ileana, cuando yo llamé ayer, me dicen que la habían detenido por alteración del orden. Hay un video, o sea, no hubo alteración del orden. Juliet, la esposa de Boris, acaba de poner en Facebook que en el caso de Boris tampoco hubo alteración del orden porque él no estila, que era algo de lo que estaban argumentaron por teléfono. Él no hizo ningún tipo de resistencia al arresto. Y evidentemente con los que nos dice esta persona que acaba de salir del calabozo, él no tiene ningún signo de violencia en su cuerpo. Evidentemente es mentira también, no hubo ningún enfrentamiento violento.
Ahora, Omara, un comentario final. Sé que estás ocupada en esto ahí, gracias por la exclusiva, pero en medio de este escenario, yo entrevisté hoy por la mañana aquí para Martín Noticias dos periodistas en Bayamo Granma, que han sido amenazados en las últimas 48 horas con aplicarle la ley 88, la ley Mordaza. Esto luego de que coincidentemente el Congreso Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que concluyó a inicio de esta semana aquí en Coreguebu, anunció y alertó que puede venir una oleada represiva en Cuba, en La Habana. Ahí lo estamos viendo con dos periodistas más que aún están arrestados. ¿Hacia dónde va el tema del periodismo independiente? ¿Hay un incremento del hostigamiento de las autoridades cubanas contra ellos?
Sí, y es lógica la respuesta. Ellos se sienten acorralados porque a nivel simbólico la apreciación que tenía el mundo del fenómeno Revolución Cubana se ha ido resquebrajando, y en buena medida eso es gracias a las noticias de la realidad de Cuba que ya están saliendo. Son noticias cada vez mejor proyectadas, mejor elaboradas, blindadas. Además, no hay forma de que el periodismo independiente y periodismo de investigación en Cuba sea vulnerado, sea acusado de mentir, porque sencillamente se blindan. Buscan fuentes fidedignas, no hay forma de contradecirlos, y entonces el ataque viene contra esos profesionales.
Licenciada, noticia de última hora, nada sorpresa. Acaba de designar, porque no es elección, acaba de designar la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, específicamente 579 diputados desde 580, seleccionaron, designado a Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba en sesión extraordinaria del Parlamento cubano. Nada nuevo, ¿cuál es su lectura?
Jugada cantada, como dice todo el pueblo en la calle, o sea, entre ellos se distribuyen los cargos, cargos que son además absolutamente nominales, o sea, detrás de esto sabemos que lo que hay es una familia en el poder, una rama de la familia Castro en el poder, porque también se sabe que la rama otrora principal, la rama de Fidel Castro, ha caído en desgracia y la rama familiar de Raúl Castro, la rama de los Castro por parte de Raúl, es la que tiene ahora mismo todos los estamentos del poder. Esto era jugada cantada, o sea, más de lo mismo.
Como no, gracias Omar Ruiz Urquiola, la profesora universitaria en San Miguel de Padrón, dándole seguimiento a la situación del periodista Boris González Arenas. De La Habana nos vamos a Bayamo Granma, el contacto ahí con el agricultor y periodista independiente Emiliano González. Las buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, vamos a hablar en breve de agricultura y de la crisis coyuntural, pero noticia de última hora, en medio de la situación de hostigamiento que tiene usted allá, amenazados con la ley Mordaza, dos periodistas más en La Habana están siendo arrestados hoy, Ileana Hernández y Boris González Arena, acaba de reafirmar, como lo adelantó usted en el reportaje que hicimos esta mañana, el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional de dedo han seleccionado a Miguel Díaz-Canel presidente de la República de Cuba. ¿Cuán legítimo democrático es esto?
Bueno, eso es completamente democrático, no tiene absolutamente nada, porque esa Asamblea Nacional es la dirige el gobierno, la financia el gobierno y todas las estructuras del poder que tienen ahí lo dirige el gobierno. O sea, eso es completamente antidemocrático. De democrático no tiene absolutamente nada. Eso se lo pone el gobierno para legitimizar una cosa que no funciona, que no sirve.
Emiliano González, vamos a entrar en la crisis coyuntural. Dijo ayer el señor Miguel Díaz-Canel que estamos en las postrimerías de la crisis coyuntural, pero las medidas implementadas para el ahorro de combustible continuarán. Entonces, ¿se acabó o no se acabó? En ese sentido, usted como agricultor en Bayamo, ¿cuál es la repercusión por la falta de combustible que están teniendo la agricultura y los productores en el territorio?
Bueno, mire, en primer lugar, la situación del combustible ha afectado mucho la agricultura acá. Fundamentalmente, uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña. Pero hay una situación que quiero tener en cuenta en esto, y es lo siguiente. En el año 1910 se produjo en Cuba alrededor de 3 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo, ese azúcar se produjo prácticamente sin utilizar combustible. La alza era a mano, el corte era a mano, se transportaba en carreta. Y sin embargo, ahora, 100 años después, utilizando carreta, otro transporte por combustible, tractores, la producción de azúcar fue próximamente la misma que en 1910. O sea, el problema no es el combustible, el problema es la ineficiencia de la empresa estatal socialista que tanto alaban los elegidos hoy, que no funcionan.
Emiliano, por la falta de combustible que están haciendo ahí en Bayamo, ¿se están acudiendo a los bueyes para arar la tierra? ¿Cuál es el escenario?
Sí, efectivamente, esa es la alternativa. Se está utilizando la tracción animal para transportar algunos productos del campo y también algunos productos en las ciudades de un lugar a otro, porque la crisis coyuntural de tanto que tanto se habla trae como consecuencia eso. Sin embargo, se ve en los últimos tiempos que ha mejorado un poquito el problema del transporte con los amarillos puestos en diferentes puntos de la ciudad, incluso la policía parando los transportes para transportar a las personas. Y efectivamente ha influido algo, la crisis coyuntural del combustible en la producción agropecuaria, eso es cierto.
Ahora, Emiliano, usted dice que los sectores de la caña y el arroz, los más afectados, el arroz, ¿por qué? ¿Porque no hay combustible para el regadío del arroz?
Sí, pero mira, la situación también del regadío es un poco más mínimo por el problema de que se utilizan canales que prácticamente es por gravedad. Muy poco combustible para regar el arroz, pero sin embargo para la transportación y para el uso de la cosechadora sí es imprescindible el uso del combustible. Ahí está uno de los factores.
Cómo no. Gracias en Bayamo, Cuba, al agricultor Emiliano González. Desde allá en Bayamo nos vamos a Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara. Tenemos el contacto con otro productor. Se trata del campesino Ibar González. Ibar, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción.
Bueno, no tenemos a Patricia hasta la semana que viene. Tenemos a Alejandro Sayas Bazán, a quien yo sé que le das las gracias también. Patricia se reincorpora el próximo martes luego de haber tenido la pérdida de un familiar allá en la isla y está pues recuperándose lamentablemente. Ibar, la situación en Quemado de Güines, la crisis coyuntural. Ayer dijo Díaz-Canel que vamos rumbo a la salida. Sin embargo, las medidas de austeridad y de ahorro de combustible continúan. Y según tenemos entendido, hay afectaciones serias por falta de combustible a lo largo y ancho del país en el campo. Cuéntanos cuáles son las afectaciones de ustedes ahí en Quemado de Güines.
Sí, ahí el mes de septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio y también en la provincia, y lamentablemente ha decaído grandemente la siembra de frijoles y también de viandas y eso. Y acá somos un gran productor de plátano o fruta, y realmente por falta de combustible, que el avión no vuela, ha caído por supuesto la producción, y la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátano que tiene son 3 hojas, si acaso.
O sea, perdón un momentico, Iván, lo que tú estás queriendo decir es que esta avioneta que vuela es para la fumigación de plaguicidas.
Exactamente, semanalmente tiene que fumigar, y hace meses que no lo hace. Entonces la cigatoca se aprovecha y tiene el plátano casi, lo tiene quemado, parece que le han echado líquido de arriba.
¿Qué es esto, un hongo?
Sí, la cigatoca es un hongo que acaba realmente con la planta. Hasta que llegue el invierno ahora y que apriete un poco el invierno es cuando ya pueda bajar. Pero por las altas temperaturas, las aguas que han caído y las altas temperaturas, ella está ahora en su 100% acabando con la plantación. Y lamentablemente, bueno, no hay combustible para regar las plantaciones, no hay combustible para preparar tierra, pero sí hay combustible para los carros de los jefes que no paran yendo a las playas, yendo de vacaciones y para a faltas horas de la noche, de madrugada. Y la policía está puesta, sí, parando carros, los amarillos, pero los carros, los jefes, siguen a todo sin parar. A veces falta combustible para una ambulancia, para un enfermo, pero no, los carros, los jefes, no paran. Y eso es lamentable.
Ahora, Ibar, me hablabas en las producciones de frijoles, que Quemado de Güines reconocía nacionalmente por la siembra de frijoles. ¿En qué está afectando la crisis del combustible a la cosecha de frijoles?
Bueno, en su totalidad, por lo menos la campaña de septiembre, que aquí se cogen frijoles en dos campañas, en la primavera y ahora en la de septiembre y la de diciembre. Por lo menos la de septiembre ya, casi acaso, hay un 10 o 15% preparada la tierra. Y de frijoles, que sí, que no se va a coger frijoles, y eso repercute que va a haber hambre, que va a haber.
Pero ¿y por qué no hay frijoles?
Por el combustible, por el famoso combustible. Lo que te decía, no hay combustible, dice ellos que no hay combustible para parar la tierra, pero es que ellos son los culpables, porque ellos han mecanizado todo y realmente han destruido al pequeño agricultor, al hombre que sembraba la tierra, pero lo hacía con la yunta de buey, lo hacía con el caballo. Entonces han destruido todo al campesino, entonces todo lo han hecho en empresas estatales.
Como no, Ibar, gracias. Ibar, gracias. Ibar González en Quemado de Güines. Nos vamos a Pinar del Río, allá en San Juan y Martín, el contacto con Rolando Pupo Carralero. Buenas tardes, Pupo.
Buenas tardes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, me gustaría una breve reacción tuya a la situación coyuntural. Dijo Díaz-Canel ayer, que por cierto ha sido reelecto casi por voto unánime y absoluto, seleccionado de dedo como presidente de la República de Cuba en sesión extraordinaria hoy del Parlamento cubano, este Parlamento que es unicameral. Pero bueno, ayer dijo Díaz-Canel que estábamos en las postrimerías, que se podía decir que ya no estábamos en crisis coyuntural, pero sospechosamente dicen que las medidas van a continuar y en la agricultura hay afectaciones. Usted nos adelantó algo. ¿Cuáles son las afectaciones en San Juan y Martínez para el tabaco y la agricultura por la falta de combustible?
Bueno, todo el mundo sabe que el tabaco es un renglón más que importante para la economía cubana y es un cultivo que el Estado lo potencia por su importancia en los mercados internacionales. Bueno, ahora mismo hay una situación aquí en Pinar del Río, que saben que es el mejor productor de tabaco de Cuba y del mundo. Que hay un gran atraso con las roturas de tierra y preparación de suelo, porque ya a partir del día 20 se tiene que comenzar con las primeras siembras de tabaco, y sin embargo hay un atraso descomunal porque se está orientando a través de la cooperativa y del partido municipal y provincial, pues que las rotulaciones de tierra y la preparación de tierra se haga únicamente con atracción animal, es decir, utilizando la yunta de buey. Y sin embargo, entonces, todo el mundo sabe que con una yunta de buey se atrasa mucho el trabajo, se puede arar bastante poco, que no es lo mismo utilizar la maquinaria pesada, que es un trabajo, en primer lugar, más fácil y más rápido, y la tierra, aunque las personas digan que es mejor con yunta de buey, queda mejor preparada con la maquinaria pesada.
Esto es porque no hay combustible. Ahora, me gustaría una clarificación suya. Usted nos dijo ayer aquí que en las casas de secado de tabaco tampoco hay combustible para estos motores que secan más rápido el tabaco. ¿Ese tabaco que se está secando en las casas ahora es el que se corresponde a la cosecha anterior que ya se recogió?
Bueno, ese es un tabaco que está ahora mismo en las escogidas. Que este tabaco primero se somete a un proceso se humedece y entonces después se busca el proceso de secado. Este es el tabaco que ya se recolectó, que se recolectó ya en la semana, porque ahora mismo, actualmente, no hay tabaco verde en Pinar del Río.
Por eso te estoy hablando, Pupo. Ese es el tabaco remanente que quedó de la cosecha anterior, de la que ya concluyó.
Exactamente.
Y este proceso final es la maduración en las casas, pero yo le pregunto a usted si la maduración esta se ha alterado, porque ahora hay que esperar que sea la naturaleza la que lo seque. Esto afecta el ciclo de producción y de secado.
No, exacto, esto afecta a todo. Esto afecta a todo porque, ¿qué pasa? Que una gran cantidad de tabaco se va a estancar ahí a espera de que se procese naturalmente. ¿Tú me entiendes?
Como no, gracias Rolando Pupo Carralero allá en Pinar del Río. Vamos a concluir la primera parte de hoy en Cuba, en la capital cubana, con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, vamos a hablar ahora en breve de salud, de la ausencia de medicamentos, pero me gustaría una reacción suya. El cuartico sigue igualito, aparentemente no hay cambios en la realidad nacional. Por 579 votos de 580 del Parlamento cubano han designado, porque eso no es una elección, han designado a Miguel Díaz-Canel presidente de Cuba hoy en la Asamblea Nacional en reunión extraordinaria. ¿Cuál es su lectura? ¿No hay cambios nuevos?
Bueno, algo a lo que ya estamos acostumbrados. Es decir, hubo un proceso de votación, pero no hubo un proceso de nominación ni elección. Si no ocurre un proceso en el cual la ciudadanía pueda participar en la nominación de un candidato, bueno, la ciudadanía no participa tampoco en un proceso de elección. Y entonces esto ha caído en este vacío político que vemos actualmente. Es decir, un presidente que no es electo por el pueblo y un presidente que tampoco es nominado por el pueblo. Esta es la realidad que ha ocurrido hoy en Cuba y que nos asombra que se sigan repitiendo todas estas cosas.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, lamentable, vamos a dedicar parte importante del espacio en la segunda mitad al desabastecimiento de medicina en medio de la crisis coyuntural, que me llama la atención, licenciado, que ayer dijo el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, que pudiéramos decir ya que estamos en las postrimerías de la crisis coyuntural. Sin embargo, en la misma locución anunció sospechosamente que las medidas de ahorro y de austeridad continuarán, lo cual llama la atención y las alertas de cubanos que a lo mejor realmente no hemos salido de la crisis. Uno de los sectores más afectados es el de el abastecimiento de las medicinas por el tarjetón a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la situación en cuanto a la falta de medicamentos en la red de farmacias en la capital cubana y en los hospitales?
Bueno, prácticamente la red de farmacias en la capital, las farmacias se encuentran prácticamente vacías de medicamentos. Prácticamente no tienen medicamentos. Están aquí trabajando los farmacéuticos, pero sin medicina para brindar a la población. Y en los hospitales está sucediendo lo mismo, no hay antibióticos ya ni siquiera para ofrecerle a la población. Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas, como varias instituciones de las iglesias también, para que ahí puedan acceder a los medicamentos, porque no existe, el país no tiene capacidad de importación en este momento, y los pocos medicamentos que están arribando al país están estancados en el puerto, porque no hay forma, no hay transporte, no hay combustible para ese transporte que los coloque luego en las tiendas, recaudadoras de divisas, en las farmacias, en los hospitales. Es decir, no hay forma de mover el medicamento desde el puerto hacia el consumidor. Y eso está pasando con los medicamentos.
Ahora, Ángel, ¿cuál es el impacto que esto tiene para diabéticos, hipertensos, personas con cardiopatías, con tratamiento del corazón? Esto es serio.
Bueno, fundamentalmente los más afectados podemos decir que son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos. Podemos también mencionar los enfermos con cáncer, personas que no tienen el medicamento que le hace falta para la vida. Estamos hablando de medicamentos básicos que necesitan para la vida y no tienen el medicamento. No hay forma de conseguirlo dentro del país y, por tanto, pensemos que si no se alivia esta situación, la crisis humanitaria que va a haber dentro de Cuba va a ser enorme. Y súmele a eso la crisis por el dengue que está sucediendo en el país. Ahora mismo hay dengue hemorrágico también dentro de Cuba. Y no se está recogiendo la basura. Es decir, se están sumando un grupo también, no solo de enfermedades, sino de vectores también, que dañan también la salud, la higiene comunal. O sea, hay un colapso total de la estructura de salud pública, del sistema de salud cubano en este momento. Podemos decir que ya ha colapsado.
Ahora
también debe colapsar la educación y esto debe ir siendo por sectores.
Ahora, licenciado, entonces, ¿se acabó o no se acabó, como dice el jefe del gobierno, la crisis coyuntural?
Bueno, yo creo que la crisis no se ha acabado. Más bien se le han acabado los papeles a ellos. Ya no tienen de qué hablar, ya no hay recursos porque no tienen forma de refinanciar el gasto público, que es la salud y la educación. No hay forma, señores. No existe la posibilidad y sencillamente lo que no se ha acabado es la crisis. La crisis va a seguir, se va a volver algo tan natural que vamos a convivir en medio de esa crisis y sencillamente lo que se les ha acabado a ellos han sido los papeles. Los papeles quiere decir que no tienen recursos para decir algo nuevo. No tienen una propuesta decente, decorosa para el pueblo cubano. Y sencillamente permanecen en el poder.
Gracias, Ángel. El licenciado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba. Ya este jueves 10 de octubre, fecha patria. Vámonos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, enseguida, regresamos con nuevos invitados en esta tarde de 10 de octubre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdan la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes. A las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 10 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Arias en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Dios mediante, el próximo martes se reincorpora nuestra productora habitual Patricia Martínez. Vamos a continuar con repercusiones en la segunda parte del espacio aquí en vivo sobre la designación ya por parte de la Asamblea Nacional de Dedo, como ocurren las cosas en Cuba, de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar también en el tema de la falta de medicamentos. A pesar del anuncio del gobierno de la conclusión de la crisis coyuntural, el tema de la falta de combustible y la falta de medicamentos continúa crítico en varias provincias del país. Cienfuegos es una de ellas y trataremos de establecer el contacto ahí con el periodista Alejandro Turballares, que en breve vamos a estar con él, Dios mediante, de Cienfuegos. Y más adelante iremos al territorio holguinero para conocer detalles también sobre cómo anda el tema de los medicamentos en el territorio holguinero. Nos dice ya la producción, es posible que ya tengamos, sí, ya tenemos el contacto telefónico allá en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba. La presentación, como siempre, del destacado periodista Alejandro Turballares. Las buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamento cambiar un poco. Vamos a hablar de medicamentos. Excelente, como siempre, el reportaje que ha hecho sobre la situación de los medicamentos ahí en Cienfuegos. De eso vamos a hablar en minutos, pero necesito que tenga la generosidad de compartir con nosotros y con la audiencia esta situación que ha ocurrido, la sesión extraordinaria, Alejandro, del Parlamento cubano, que ya ha elegido este 10 de octubre, fecha patria, pues ha designado por 579 de 580 diputados, han designado, y digo designado porque en Cuba no hay asambleas de precandidatos, no hay candidatos que se eligen, los designa la comisión que el gobierno dispone, han designado como presidente del Consejo de Estado de Ministros, como se esperaba, Miguel Díaz-Canel. Recuerda, Alejandro, que hablábamos la semana pasada en un programa, durante la visita el pasado viernes, específicamente del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, a La Habana. Hubo un desliz, se le fue del guión al funcionario ruso, dijo, a finales de octubre vamos a recibir al presidente de los consejos de Estado, Miguel Díaz-Canel, en visita oficial en Rusia, lo va a recibir el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Me pregunté en aquel momento, ¿cómo lo saben si hay elecciones transparentes el 10 de octubre? No sabemos si va a ser Díaz-Canel. Parece que los rusos tenían buena información. ¿Cómo ve todo esto?
Oye, hay un proverbio que dice, si lo ve daña el frente, realmente. Exacto. Es algo que, o sea, no sorprende a nadie, Hay un meme que sale en las redes sociales, que, o sea, con la foto de Díaz-Canel, dice, bueno, ya tenemos presidente, ahora lo que nos falta es saber el conteo, ¿no? Cuánto es. Pero ya con antelación ya se anunciaba, se sabía quién iba a dirigir los destinos de la nación. Mucho trabajo le cuesta, estaban dándolo por Telesur, yo lo estaba viendo a través de esa televisora, y el trabajo que les cuesta tratar de explicar por qué, por ejemplo, las votaciones entre ese parlamento son unánimes, no hay una discrepancia, no hay nadie que se oponga a una candidatura, todo se hace de una manera tan coordinada, tan sincronizada, que realmente da pena. Y alguien explicaba, uno de estos especialistas que iban al programa, que nuestro sistema no era un sistema donde había división de poderes. Por el contrario, es un sistema de unidad de poderes. Es la primera vez que escucho esto, pero me sorprende, es muy, muy grato escuchar este tipo de argumentos.
Bueno, Alejandro Turba de Ares, ayer también, contradictoriamente, quizás nos puedas ayudar a evaluar toda esta situación. Ayer, contradictoriamente, el flamante recién elegido, hace minutos, el presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo que pues la crisis coyuntural podemos anunciar que va en franca despedida. Sin embargo, el jefe del gobierno reiteró de una manera sospechosa que las medidas de austeridad impuestas van a permanecer, lo cual llama la atención, porque si ya pasó la crisis coyuntural, ¿por qué tiene que haber falta de combustible, problemas con el transporte, apagones, envío de los empleados a mediodía para las casas? Eso va a continuar. Uno de los renglones más afectados en toda esta situación, que no es nuevo, viene desde hace algún tiempo, es el sector del abastecimiento de los medicamentos. Usted ha hecho un excelente reportaje sobre la situación en Cienfuegos, donde usted habla que hipertensos, asmáticos y diabéticos entre los más afectados por la escasez de medicamentos. Mientras que el propio ministro del ramo, el señor José Ángel Portal Miranda, recientemente en una intervención en el espacio estelar de la nomenclatura cubana, la Mesa Redonda, dijo que es verdad que aún no había resuelto y culpó de esto al embargo, cuando todos sabemos que la mayoría de los medicamentos supuestamente son de producción nacional. ¿Cuál es la situación en esta esfera ahí en el territorio Cienfueguero?
Sí, Tomás, primero de todo, resaltar la coincidencia que hay en la narrativa, ¿no?, de todos estos funcionarios oficiales que tratan de llevar unas expectativas, vamos a decir, de que todo se va a resolver, de que todo esté en camino a solucionarse, para crear determinadas expectativas, crear estados anímicos que mantenga a la población en una especie de sopor. Lo cierto es que, contrario a lo que viene diciendo el ministro de Salud en una visita que realizamos recientemente a la red de farmacia de Sinfuru, pudimos constatar que el problema de solucionarse está muy peleagudo, está muy la escasez de fármacos es muy puntual, es muy severa, y se da, Tomás, al menos en dos frentes. Uno es la ausencia total de determinados tipos de medicamentos, sobre todo aquellos que guardan relación con enfermedades crónicas. Y el otro aspecto está dado, es menos visible, pero también afecta de forma severa a los pacientes, de medicinas o medicamentos que se dice que están en existencia, pero cuya distribución es tan escasa, es tan pobre, que una vez que se comienza su venta, al cabo de una o dos horas, desaparecen totalmente y demoran, tardan hasta dos semanas en volverse a restituir. Por lo tanto, quien no compre medicamento en esa hora o dos horas, recién salido, pues es como si estuviera en existencia también. De ahí que enfermedades, como tú bien decías, por ejemplo, broncorrespiratorias, como el caso del asma, o enfermedades como es la hipertensión, incluso enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos. Y otra de las prácticas que estamos viendo, que no aparece en el reportaje que hice, pero que tengo constancia que es así, es que, por ejemplo, tú sabes, los antibióticos tienen un diapasón amplio en cuanto a variedades para tratar diferentes bacterias o diferentes virus. Bueno, se está empleando un mismo antibiótico para tratar todo tipo de dolencias, porque no existen sus similares. El Ministerio de Salud está priorizando aquellos que consideran de mayor espectro y dejando de producir aquellos que son muy específicos para enfermedades determinadas. Entonces, personas que, por ejemplo, pueden ser alérgicas a la aspirina, tienen que remediarse con ella, porque es lo único que hay cuando pudiera haber consumido otro, vamos a decir, para los dolores, otro tipo de medicamento, tienen que recurrir a esta que le afecta, que le hace daño.
Alejandro Turballares, ayer un familiar cercano acudió acá en el sur de la Florida a una farmacia y se habían agotado un tipo de medicamento X, que no voy a revelar su nombre por razones de seguridad, que se usa para combatir la diabetes, porque masivamente los cubanos estaban acudiendo ahí a comprarlo para enviarlo a la familia en Cuba, porque hay faltante para los diabéticos de un medicamento tan vital. Usted no es médico, ni yo tampoco, somos periodistas, pero sospecho que esta limitación de medicamentos en personas hipertensas, en diabéticos, en personas con problemas del corazón, esto puede tener una repercusión para el estado de salud y la calidad de vida de estas personas.
Correcto. Yo siempre me he cuestionado el día de que Cuba haya plena transparencia y se pueda recurrir a archivos y hacer una investigación profunda para conocer la cantidad de personas fallecidas por este tipo de situación. Es decir, hasta el día de hoy no existen datos oficiales, al menos no lo conocemos, no se hacen públicos, de cuántas personas pueden haber fallecido por necesidad de un medicamento que no está en existencia. De la misma manera en que no existen datos, no existe estadística sobre el fallecido por errores médicos. Y así muchas cosas dentro del sistema de salud que hoy desconocemos y que sin embargo sabemos que están sucediendo y que están atentando contra la estabilidad física e incluso emocional de los pacientes.
Alejandro, el énfasis tuyo finalmente fue en el sistema de farmacias en Cienfuegos, pero ¿tienes conocimiento, como ocurre en otras provincias, si este es el caso en Cienfuegos, que la crisis llegue incluso al sistema hospitalario?
Sí, correcto, Toma, esto es nacional y afecta a todas las instituciones de salud. Quizás en algunos haya un poco más de solvencia a la hora de adquirir un medicamento. Por ejemplo, sé que los hospitales, aquellos fármacos que son fundamentales para la vida humana, los concentran, de alguna manera tienen como una suerte de reserva allí en estos lugares, pero igual muchas veces se ven también superados por la demanda y también pacientes que necesitan determinados fármacos a veces ni siquiera allí lo encuentran.
Gracias, Cienfuegos Cuba, al destacado periodista Alejandro Turballares. Concluimos nuestra red de invitados dentro de Cuba, en la provincia de Holguín, en la ciudad de Los Parques. El contacto ahí con el licenciado Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan.
Bueno, antes de entrar en el tema por el cual lo invité, me gustaría una reacción suya. El Canelo sigue en el poder por votación de 579 de posibles 580 diputados, casi por pollona. En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional ha decidido elegir nuevamente como presidente de Cuba al señor Miguel Díaz-Canel. ¿Cuán transparente, legítimo, democrático es este proceso en Cuba, Ramón?
Bueno, de hecho, ni existe transparencia ni legitimidad en cuanto a que el mismo gobierno se reelija, ¿no? Porque, de hecho, los cubanos desconocen que cualquier tipo de participación en cuanto a la de decidir cuál es el gobernante que desea para el país y, entre tanto, el mismo Raúl Castro mantiene la mascarilla esta con Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, siempre como estampilla para presentar, para que encare la problemática que hoy está viviendo el país en Cuba, o sea, el pueblo en Cuba, el pueblo cubano.
Ramón, hay una comisión de candidatura que la dirige el Comité Central del Partido Comunista, que de dedo dispone quién es el candidato. No, un cubano no tiene el derecho a elegir libremente a quien desee, como ocurre en cualquier sociedad del mundo.
Sí, bueno, de hecho aquí el cubano simplemente lo único que puede hacer es elegir este por ciento, que es nada más los delegados, que como tal nunca pueden resolver nada, ni siquiera cuando van a hacer el despacho acá en el partido de cada provincia. Bueno, pues los pocos problemas que llevan, porque bueno, tampoco pueden llevar toda la problemática que hay dentro de cada localidad. Bueno, pues cuando llegan allí, pues no pueden resolver ningún problema del pueblo. Pues dígame usted, resolver la problemática de que el pueblo pueda tener una voz y elegir su presidente, eso está difícil.
¿Cómo no? Vamos a entrar en el tema neurálgico. el tema del abastecimiento de medicamentos, tanto del tarjetón como hospitales, llevamos como una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo en Cuba. Con la crisis coyuntural, incluso ha empeorado. Se habla de que hay provincias donde hay personas que están durmiendo la noche anterior para cuando lleguen los medicamentos y no alcanzan. Hay desabastecimientos reconocidos por el propio ministro del ramo, el señor ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, entre ellos los medicamentos para hipertensos, asmáticos, diabéticos y personas con cardiopatías. ¿Cuál es la situación en el territorio holguinero al respecto? Por cierto, Holguín, la tercera provincia más poblada del territorio nacional con más de 1 millón de habitantes. Cuéntenos.
Bueno, de hecho, aquí en la farmacia, que desde hace ya mucho tiempo se mantienen desabastecidas, y en este caso, bueno, los miércoles generalmente es cuando entra este carro que reparte las diferentes tipos de drogas a la farmacia, pero que es muy poca, una cantidad tan insuficiente que una pequeña cola que se crean en toda la farmacia, bueno, pues cuando la mayoría de los pacientes llega, ya este fármaco al que les prescribieron, pues ya no carece en la farmacia de ese fármaco, y tratan de coordinarlo con otra farmacia y efectivamente están igual, cada farmacia está igual, desabastecida por completo, con los analgésicos, los antiinfecciosos, antibacterianos, la cefalosporina, todo. Realmente hay un desabastecimiento bastante crítico, y el pueblo que, bueno, un poco solidarizado uno con el otro, cada cual por patologías similares, se coordinan y, bueno, este le cede un poco de medicamento que le queda o que tiene suficiente a otro que tiene una patología similar, y, bueno, así más o menos van tratando cada uno. Pero el resto se mantiene con patologías, tratándolas entonces con medicina verde para tratar un poco de paliar la situación que están viviendo el pueblo, en este caso, con las enfermedades que padece.
Bueno, en Pinar del Río, hace 2 días, la directora provincial de Salud Pública insinuó en el diario El Guerrillero que los cubanos deben evitar el acaparamiento de medicamentos, que el acaparamiento de medicamentos sumado al embargo norteamericano es parte de la crisis. Le pregunto a usted, ¿cómo pueden acaparar medicamentos los cubanos si no les alcanza, si no llegan?
Bueno, de hecho, es que seguro esta persona estaba haciendo alusión al gobierno que tiene un negocio con Venezuela para un poco hacer un trueque entre petróleo y medicamentos. Y ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Porque el pueblo cubano lo único que carece es de medicamentos, y en este momento le está sobrando las enfermedades al pueblo. El pueblo cubano es un pueblo enfermo al que no le duele la cervical, tiene un problema renal, el que no le duele, tiene una sacrolumbalgia, pero el pueblo cubano es un pueblo enfermo y, por desgracia, ni medicamento ni alimento.
Licenciado, la crisis llega al Hospital Lenin, al Hospital Clínico Quirúrgico, a los centros hospitalarios, ¿también hay problemas ahí?
Sí, como no, incluso no solamente para adultos, incluso para niños, se mantiene aún tratando a la mayoría de los pacientes con amikacina, porque, decía que por el amplio espectro que tiene, pero todos sabemos que esto va contra todo protocolo terapéutico, pero aún así siguen tratando a la mayoría de los pacientes, y en la mayoría de los casos, con la amikacina por el espectro que tiene. Pero muchos de los medicamentos que se requieren, incluso el oxígeno, está también creando problemas dentro de los en este caso para la atención del paciente, porque hay falta hasta con eso.
Bueno, y finalmente, ¿por qué es culpable el embargo, según el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, si el propio gobierno cubano ha dicho que casi todos los renglones de la producción de medicamentos en Cuba es producción nacional?
Bueno, de hecho, porque hay que justificar un poco los desvíos de medicamentos que hace el gobierno, la forma de quitarle al pueblo las cosas, y bueno, alguien tiene que pagar las culpas. Entonces, una forma, a través de los años, siempre el gobierno se ha escudado detrás del embargo y, entre otras cosas, de los Estados Unidos, para un poco quitarse la vista esta de odio e ira del pueblo. Bueno, pues entonces lo que hace es tratar de desviar para algunos que aún no se han quitado las vendas y ver la realidad. Bueno, pues entonces tratan de que el pueblo lo que haga es mirar para los Estados Unidos como culpable de toda la falta y toda la crisis que está viviendo actualmente el pueblo.
Las gracias allá en Holguín, en la ciudad de Los Parques, con el licenciado Ramón Zamora. Dos y 51 minutos de la tarde, hora de presentar como todos los días en este espacio a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su interesante comentario como todos los días aquí en nuestro programa. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón. Y buenas tardes, Alejandro, que hoy está en la producción sustituyendo a Patricia.
Bueno, el Canelo sigue
después de reñidas elecciones.
Después de muy reñidas.
Muy reñidas elecciones, pues vuelve Díaz Canel.
No, y se impuso a una cantidad de candidatos independientes.
Sí. Una es la cifra récord, una.
Una.
Una, sí, a un candidato.
Ahora, Marielena Cruz Varela, y sé que por ahí viene tu comentario, en un momento de penuria de la nación cubana, en un momento donde periodistas independientes están siendo amenazados con aplicarle la trágica y espantosa ley Mordaza, en un momento en que hay dos periodistas ahora desaparecidos y hay varios miembros de la sociedad civil de La Habana clamando por su libertad, en un momento en que hay una crisis a lo largo y ancho del territorio nacional, que este hombre tiene la desfachatez ayer de decir que la crisis está a punto de culminar, pero que las medidas van a continuar como si los cubanos fuesen bobos. Este hombre es reelecto por decisión unánime. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el mensaje que estos octogenarios, que no es el caso de Díaz-Canel, pero que representa ese poder histórico, le están enviando al mundo y al pueblo de Cuba?
¿Cuál es el mensaje que le están enviando al pueblo de Cuba? Le están diciendo a voz en cuello, la solución está en manos de ustedes. No hay otro mensaje. Que lo interpreten y que lo apliquen. Porque por parte de ellos no va a haber solución de ningún tipo. Una de las cosas que me llama la atención tremendamente de esto es que en el discurso del día anterior, Díaz-Canel se refiere a que ya fue superada la crisis y lo califica como una victoria de la revolución y del pueblo. Dice que gracias a la actitud de la población y que esa actitud debe mantenerse como un estilo de vida. O sea, eso sabe a amenaza. Eso huele a amenaza. Yo quisiera saber qué es lo que se ha resuelto, ¿entiendes? También se refiere a los periodistas independientes diciendo que los acusa de aceptar moneda extranjera haciendo el trabajo de desalentar el pueblo. Yo quisiera saber también qué moneda ellos negocian, ¿no? Si es moneda nacional, ¿con qué pagan el petróleo, por ejemplo? Si no es con mano de obra cubana, si no es con cubanos exportados, exportan cubanos.
Además, por cierto, siempre se equivoca el oficialismo. En ningún lugar del mundo el oficio de periodismo que sea remunerado es mal visto, mientras que el trabajo sea ético. De facto, los periodistas cubanos que representan al gobierno castrista, los periodistas de diario Juventud Rebelde, Granma y Trabajadores, reciben dinero por desinformar al pueblo de Cuba.
Por desinformar al pueblo de Cuba. Y mira, esto es tremendo, pero también hay una cosa muy curiosa. De 580 diputados, hubo uno que se abstuvo, que no votó.
No, es una revelación.
Eso es una revelación tremenda, fíjate lo que lo han hecho. Inclusive el vicepresidente, que es el mismo que estaba, el Salvador Antonio Valdés Mesa, este que era el ayudante de Miguel Díaz-Canel, pues salió nada más que con 569 votos. ¿Quiénes se atrevieron?
No, y además Salvador Valdés Mesa, que todo el mundo sabe, es de colores, es negro, y es parte del mensaje que manda la nomenclatura de diversidad, poniendo este nombre ahí como si el tema racial en Cuba fuese resuelto, cuando la propia rectora de la Universidad de La Habana ha dicho que solo es un bajísimo por ciento afrodescendiente.
No hay nada más racista que las cuotas. Asignar personas por cuotas para evitar el que dirán.
Eso es racismo.
Eso es racismo. Eso es racismo puro y duro. Es tremendo racismo. De verdad que
sí. Y el régimen siempre ha buscado este simbolismo.
O llamarle persona de color a un negro.
Exacto.
Eso es una ofensa.
Es negro.
Es una ofensa. A un chino nadie le dice amarillo. No, ni nadie le dice persona de color. Se le dice chino.
Exacto.
¿Me entiendes?
Ahora, Marielena, concluyendo por donde iniciaste. Esto es un problema que no es de la nomenclatura cubana. No. Esto es un problema de los 11 y medio millones de cubanos. Tienen que digerir, sustentar, analizar y procesar hasta cuándo el pueblo de Cuba va a estar dispuesto a tolerar esta situación.
Mira, es que las ecuaciones no se equivocan. Son 11 millones y tantos de cubanos. Por Dios, son una cantidad, son un número serio. ¿Cómo puede vivir 11 millones y tantos de cubanos aplastados por un grupo de cantamañanas, como dicen los españoles? De personas que nada más cantan mañana, no hay solución, no tienen solución para dar. Los barcos de petróleo que entraron solo han resuelto sus problemas, porque los cubanos tienen que seguir andando en mula y sacando energía de no sé dónde para pedalear en una bicicleta y montando en camiones cuando hay. O sea, eso es lo que han resuelto. Esa es la crisis que ya se ha superado. Hay una crisis de 60 años que, como toda crisis, cuando pasan los años, empeora, se convierte en endémica, se convierte en epidemia nacional.
Porque lo que debe ser prioridad para los 11.5 millones de cubanos no precisamente es la prioridad de la nomenclatura cubana.
Para nada, para nada. ¿Dónde está el yate que pueden comprar los cubanos? ¿Dónde están las casoplonas inmensas esas que pueden alquilar, que pueden comprar o que pueden hacerse de ellas, como la casa que era del embajador español que yo conocí? Esa casa en Cuba, es que es una mansión. ¿Dónde pueden? Que ahora pasó a las manos de...
¿De Gaviota?
De uno de los hijos o nietos de Raúl Castro. Mira, es imposible que el pueblo cubano siga aceptando esta situación, y la solución realmente está en manos de ellos. Nosotros aquí solo podemos denunciar, solo podemos hablar, solo podemos comentar las cosas que nos dicen, pero no puede ser que un grupo de cubanos esté explotando al resto y otro grupo de cubanos esté sacando la cara por una inmensa mayoría. No puede ser, arriesgándolo todo.
Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro programa este jueves 10 de octubre, fecha patria. Acá en Radio Martí, el agradecimiento a Tomás Arriaga en el control técnico, y un placer tener hoy a Alejandro Sáenz Bazán en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás 14 compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, viernes ya, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre, escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.